Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Estamos en esto que se llama La Revista por Encuentro Radio. 8:09 en la mañana, cada día trae su afán. Esperamos que se esté escuchando bien esta emisora, que todos los días el fantasma de la tecnología nos hace alguna pilatuna. Estamos en Encuentro Radio esta mañana para conversar sobre eso de lo que habla Marta Gómez, la cantante colombiana, maravillosa autora de canciones infantiles. Bueno, es un decir eso de las canciones infantiles porque realmente nos llegan a todos y a todas, sin importar la edad que tengamos. Ritualitos, Marta Gómez. A propósito de nuestro tema de hoy, les habla Yesid Fernández desde Bogotá, desde la cabina central de Encuentro Radio, aquí, en Teusaquillo, y esperamos que la gente que nos esté escuchando lo esté haciendo con muchísima tranquilidad, digo yo. la situación a veces se pone exasperante, compleja, difícil. Pero bueno, vamos a tener que hacerle buena cara siempre a los malos tiempos, porque siempre vendrán tiempos mejores. ¿A quién pertenece el niño? A nadie salvo a sí mismo, según afirma la Declaración de los Derechos del Niño, y de la niña, diría yo. En nombre de esta autodeterminación se pretende proteger a los más pequeños de las creencias de sus padres o madres, muy especialmente cuando estos desean marcarlos con una señal religiosa, física o verbal, puede ser la circuncisión o el bautismo. Habría pues que protegerlos en aras de un dejémoslos que tomen sus propias decisiones a su debido tiempo. La paradoja de esta proclamada preocupación por la infancia es que socava una realidad del desarrollo psíquico de cualquier ser humano. Nadie es capaz de evolucionar sin anclajes culturales, ya sean estos sensoriales, lingüísticos o relacionales. Dichos lazos representan unas trabas descomunales para el potencial infinito de una persona, como si se tratara de una célula madre todopoderosa que deja de serlo al diferenciarse, restringiendo así definitivamente el campo de sus posibilidades. El niño y la niña encuentran obstáculos que se convierten en impedimentos para su ascenso. Pero sin anclajes, el niño en desarrollo no posee futuro alguno. Es decir, si no asiste a ningún ritual, si no hace parte de ninguna transición, debe saber que forma parte de un nosotros y un nosotras. Muchos antes de poder decir yo, de hecho, para él, esta huella es la condición para acceder al lenguaje, por ejemplo. Lo que caracteriza al ser humano no es su lenguaje, una capacidad significativamente extendida en el mundo animal, sino el hecho de que necesita a otro congénere para adquirirlo. Esta mañana conversaremos sobre eso que se llama el ritual, la transmisión, la repetición. Todos los tiempos hemos repetido cosas. Repetimos el asunto del bautizo, de la confirmación, repetimos las celebraciones de cumpleaños, repetimos un montón de asuntos, incluso algunos asuntos que no tienen eventualidad, digamos, no poseen un evento, no hay una fiesta para hacerlos, y sin embargo están allí, como la transmisión del lenguaje, que es un rito, que es un ritual, que es una transmisión. La paradoja de la condición humana radica en que solo podemos llegar a ser nosotros y nosotras mismas bajo influencia de los otros. Eso es lo único cierto. Podríamos dejar de ser, no, dejen ese chiquito por ahí, dejen esa niña por allí, encerrada. Bueno, no sería nadie, no podría construirse como persona porque no tendría nexos, porque no se le ha transmitido su cultura. Y la cultura se le transmite a través de ritos de paso, a través de ritos de iniciación. Todos hemos aprendido alguna cosa porque hubo una primera vez, hubo un rito para amarrarse los zapatos. Vamos a sentarnos los dos, dice papá a la niña o al niño, dice mamá a la niña o al niño, dice el hermano grande, vamos a sentarnos y te voy a explicar cómo se amarran los zapatos. Te voy a explicar cómo se abotona la camisa. Te voy a explicar cómo debes bañarte tú solo. Te voy a explicar cómo debes entrar al baño y dejarlo después de usarlo. Te voy a explicar cómo comer en la mesa. Te voy a explicar, dice el campesino a su niño cuando lo está llevando, acuérdate que por ahí no puedes ir porque por ahí hay pullas. El rito de la transmisión, ¿no es cierto? Vete siempre adelante de mí. No te acerques a ese palo porque ahí se hacen unos pajaritos que pican. No te hagas de noche debajo de ese otro palo porque ahí hay unos bichos que molestan. Y todo lo vamos aprendiendo una vez, ya me lo dijeron. Ya me iniciaron. Ya sé por dónde puedo tomar y por dónde no puedo tomar. Ya estoy haciendo el ejercicio del ritual. Decía Catalina por Dios, Catalina Ruiz, escritora en El Espectador, columnista, que su mamá siempre le dijo, su tía, porque realmente ella vivió, fue con la tía en Barranquilla, le dijo, siempre que estés sola, habla duro. Habla muy duro como si hubiera mucha gente en esta casa, para que todo el mundo sepa que tú estás acompañada. Y eso lo aprendió. Como aprendió a cruzar la pierna, y mientras la cruza, ponerse la mano en la mitad. Eso lo aprendió en un ritual de transmisión. Como aprendió a ponerse las calzonetas o las licras debajo de la falda para evitar miradas y para evitar problemas de la misoginia. Aprendió a caminar rápido. ¿Cómo aprendimos a hacer lo que aprendimos? Hay que mirar para los dos lados antes de cruzar la calle. Nos lo dijeron una vez, nos hicieron el rito de la pasada de la calle y aprendimos que para cruzar la calle había que cruzar mirando a los dos lados. El rito de iniciación montando la bicicleta. Bueno, ahí estuvo siempre alguien mayor atrás sosteniendo el sillín. Tranquilo, tranquilo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Suéltate, te caes. Vamos a recogerte, vamos a levantarte, vamos para arriba, vamos de nuevo. Ese rito de iniciación duró unos pocos minutos, pero quizás significó uno de los aprendizajes más importantes en la vida, el control de mi cuerpo y el control de la máquina. Yo controlo la máquina, yo controlo el triciclo, la monareta, la bicicleta, los patines, la patineta. Y más adelante hay un rito de iniciación para conducir el carro, para mi primera vez que tengo una impresora. Siempre hay un rito y en ese rito hay una transmisión. 8:18. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Quién nos escucha? Agradecemos a la gente que nos saluda a través de nuestro WhatsApp y también a la gente que levanta la manito, pero por supuesto agradecemos también a todos y a todas las amigas y amigos invisibles que necesariamente no tienen o no quieren levantar la mano y están allí. Les invito a escuchar con un poquito de más atención Ritualitos de Marta Gómez.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades.
Marta Gómez haciendo esta delicia de canción, Ritualitos. Bueno, una canción infantil que habría que añadirla, ¿no es cierto?, para seguir cantándole a la vida. La niña de nadie será nadie, necesita a alguien para ser alguien. Un recién nacido sin pertenencia está condenado a morir o a un mal desarrollo, pero una niña o un niño con pertenencia está condenado a dejarse moldear por aquellos a quien pertenece. En la ambigüedad de la transmisión, la no pertenencia condena a la muerte, y el exceso de pertenencia a no ser jamás uno mismo. La conciencia de una pertenencia puede crear un sentimiento de continuidad y de vínculo entre generaciones, pero también puede pasar demasiado e impedir el surgimiento de un individuo abrumado por el peso de su herencia. Frente a la fantasía de no pertenencia de algunos, existe otra que hoy en día amenaza a nuestra sociedad, la del repliegue identitario y su obsesión por lo colectivo, con el comunitarismo y el nacionalismo como hijos legítimos y formulados. En primera persona del plural, como un nosotros generalmente enunciado en contra de un ellos. En la asfixia del yo, las raíces y las herencias colectivas se convierten en una única definición del individuo. Aún siendo nuestras afiliaciones proteformes y complejas, de pronto algunos ya son solo franceses de pura cepa, musulmanes, judíos u homosexuales, identidades casi exclusivas o en todo caso sumamente prioritarias y monolíticas. Rechazo a la pertenencia o exceso identitario. Ahí estamos esta mañana en Encuentro Radio. Estamos leyendo un libro que ya les voy a decir de quién es. Un libro que, bueno, como todas esas, como dice nuestro amigo Carlos Silva, y me encuentro con tremendo libro. Hijos, Madres y Rabinos. Ya les voy a decir de quién es. Hijos, Madres y Rabinos. A propósito del programa de hoy, ¿qué es lo que está pasando con los ritos? Porque Benjun Chulhan, a quien vamos a leer también, dice que se están acabando los ritos, que se está acabando la ritualidad. Sin embargo, también sabemos que buena parte de la ritualidad que tenemos es una ritualidad basada en un enfoque de género misógino, machista. Seguimos haciendo baby showers. Seguimos haciendo... Nosotros le habíamos cambiado el nombre en un taller para no usar ese modismo, extranjerismo más bien, tan feo, ¿no es cierto? Ir a un lugar... un lugar sin agua, sin luz, y decir vamos a hacer un baby shower es como medio estúpido, digo yo. Alguien llega, le habíamos puesto, alguien llega, alguien va a llegar, y ese es un ritual, ese es un ritual incluso anterior al nacimiento, pero es un ritual que está dando todas las puntadas posibles para más o menos identificar al que llega, al que viene, ¿no es cierto? Entonces, allí ya estamos esperando a alguien y lo estamos esperando para transmitirle toda la cultura a través de los colores de la ropa, a través de los juguetes que le vamos a regalar, a través de la marca de los pañales, que ahora no son uno ni dos, sino son por pacas de pañales. Pero incluso, el baby shower tiene ahora lluvia de sobres, ¿verdad? Y es una cosa extraña, pero hace parte de esa ritualidad en la que estamos viviendo. Carlitos, muchísimas gracias. Don Yesid, buenos días aquí en el ritual de los martes oyendo la revista. Gracias, Carlitos. Buenos días para ti. Estaba pensando yo, entonces... Como dice la autora del libro, ya les voy a decir quién es la autora del libro, Delphine Horvillur. Delfina, vamos a ponerle Delfina en español, Horvillur es como su apellido, Madres, Hijos y Rabinos, Sexo, Transmisión e Identidad en el Judaísmo. Pero yo no veo nada extraño en el judaísmo que en el catolicismo. O que en nuestras culturas hacemos exactamente cosas muy, muy parecidas. Decía yo entonces, hay una serie de ritos de iniciación. Nos iniciamos, bueno, en ese enfoque, en ese mal enfoque de género, ¿no es cierto? O más bien sin enfoque de género en los baby shower, Yo voy a tratar de imponer esta palabra, más bien, alguien llega a acompañarnos. Y ahí hay un rito de iniciación, porque vamos a ir juntos, vamos a ir los familiares, los amigos, los conocidos, los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, y ahí le estamos ya haciendo un lanzamiento, una transmisión a esa persona que llega. No ha llegado, pero ya cuando llegue se va a dar cuenta que la estábamos esperando, y la estábamos esperando con la cultura que nosotros tenemos y que le transmitimos a ese personaje que llega, a esa personaja que llega, ¿verdad? Y entonces ya están listos los mamelucos, y están listos los jueguitos de pijama, y están listos los mitines, y están listos los patines de lana, y están listos las cobijas, y el Moisés, y la cuna, y todo tiene nombre, y todo tiene color, y todo tiene un asunto de transmisión, el ritual de la llegada. Y luego llega. Y entonces empieza la correría. ¿Y cuándo es que lo van a bautizar? ¿Y cuándo es que la van a bautizar? Porque no la pueden dejar así, ¿no es cierto? Porque no lo pueden dejar así. Bueno, ¿cuál es la razón? Porque nosotros pertenecemos a una cultura. Porque nosotros pertenecemos y tenemos un legado, y ese legado se lo queremos proporcionar a ese nuevo invitado que ha llegado al mundo. Y el ritual de iniciación, entonces, da un nombre en el bautizo, y ahí ya le dimos una carga. No sabíamos cómo se quería sentir ese niño o esa niña, o ese niñe, pero nosotros lo marcamos. Nosotros ya le ponemos el hierro caliente y le decimos: te vas a llamar Julián, Beto, Carlos, Yesid, Alfonso, Tony, Luis, te vas a llamar Margarita, Lucía, Luisa, Amparo, Lisette, te vas a llamar de ese nombre, y ya te recargamos de cultura y te iniciamos en esta vida. Y luego viene la otra serie de ritos de iniciación. Pero mientras vamos comentando esos ritos de iniciación, que nos encaja, que nos acomoda a la caja. Si nos encaja es porque nos mete en la caja, ¿no es cierto? Hay unos ritos de iniciación que nos meten en la caja, que nos mete a nosotros como en un cubículo. Sin embargo, hay otros ritos de iniciación que nos sacan de la caja, que no encajan. Por ejemplo, como cuando Carlos Silva lee el Padre Nuestro de los libros, o lee un cuento, o lee una poesía, o cuando Hernando Silva, que era coordinador de disciplina, hacía un ejercicio con aquel que sufría de bullying, o el que hacía el bullying, y le hacía caminar con él por el colegio, y hacían un rito de iniciación para hacerle ver que la vida iba más allá del matoneo, que la vida no es interesante solamente con las matemáticas, sino que también se puede hacer teatro, música. Y entonces viene la iniciación de la lectura. Y ahí está también el ritual. Estamos con la música de los rituales. Aquí está Alcolíricos, Ritual.
Empiezan a rumorar millones de cosas. La causa es que los alcohólicos ya están aquí. Los hijos de luces, los que no dejan dormir. ¡No! Esto es un ritual de clanes. Guarda tu guitarra rona pa' llorar, ya no hay afanes. Porque estos manes trajeron serenata. Que salgan al balcón las cenicientas y las viatas. Ya retumba el boom, bang. Los vecinos se quejan, la policía amenaza. Con poner rastro en la reja, la mamá de Castro grita. Los pamplemen los dejan claro. Como ustedes no pueden, pues ya complejan. Después de unos minutos, el ruido continúa. Dios bendiga el cuadro, el radio sale brutal lúa. Si vas a festejar, algo con cachiga. Y suena cantar el bufín y grida cefé. Marco coro dando palo, Karen Juan y su orquesta. Doley de pipos para el impulso al despecho que te expecta. Se empiezan a llegar los ninjas y las ninfas con licencia para aguantar. Por su aquí nadie vomita. Y no faltan los
pegados, los faranduleros, diciendo que en su juventud también fueron raperos, pero que ya quemaron esa etapa. Come, no me hagan reír, que la prepotencia se me escapa.
Si juegan el travesaño, todos gritan. Vino de consagración pa' mis apóstoles. La fiesta muere, pero el cuerpo resucita. Agua bendita, estoy sintiéndole. Si juegan el travesaño, todos gritan. Vino de consagración pa' mis apóstoles. La fiesta muere, pero el cuerpo resucita. Agua bendita, estoy sintiéndole.
Acérquese a las esquinas, mangas soladeras. A los clásicos, bofles en mi acera, donde el volumen de recuerdos siempre se conserva. Play a la otra rima,
estamos en la eterna.
La única y original, callecita estrecha, con propio barman y aquí nadie nos echa. El DJ llega con vinilos y agrado con grados. Les ha servido y todos han tomado.
Brindamos los 90, pico de botella.
Es que esta receta se ferventa, no se sella. Dios bendice, por hoy no trabajamos. Estamos los que somos, al silencio te invitamos. Soy este, nunca falta, como él no rapea, alguna cosa canta. Mi literatura seguirá sonando en este hogar. Así esta bulla loca no la pongan en el día. Al fondo a la derecha es imposible que no entre. Liberas el estrés y alegría tan ausente. ¿Quién fue la fase? Sí.
Seguimos en Encuentro Radio. Parece que dije apellidos que no eran. Bueno, no importa. Ese es el ritual. Los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. Vamos a volver a leer a Beñón Chulhan, que me parece que acierta mucho, igual que Delfina. Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Póngale nombre, bautícelo, póngale ropa, peine bien ese muchacho, límpielo, ¿no es cierto? Hay toda una serie de órdenes para construir comunidad. No deje que coja mañas, no deje que ande por ahí de cualquier manera, porque todos estamos incluidos en esta comunidad, dice Beñón Chulhan. Los ritos generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad, es decir, una percepción. Todos comunicamos cosas, todos tenemos un altísimo aprecio por lo que somos, por nuestra individualidad, todos estamos iniciados en muchas cosas. Hoy prácticamente todas las personas mayores de, diría yo, de 4 años, ya tienen un gusto musical, ya tienen un gusto gastronómico, ya tienen unos hábitos de cultura, comunican lo que son, pero cada vez tenemos menos comunidad. De los rituales es constitutiva la percepción simbólica. El símbolo, la palabra que viene del griego símbolon, significa originalmente un signo de reconocimiento o una contraseña. Entre gente hospitalaria, uno de los huéspedes rompe una tablilla de arcilla, se queda con la mitad y entrega la otra mitad a otro en señal de hospitalidad. De este modo, el símbolo sirve para reconocerse. Esta es una forma peculiar de repetición. En Transmilenio, rompen, pero para romper la cabeza usted, ¿no es cierto? Pensemos un poco, sin juzgar, sin el cliché de la violencia, pero juzguemos un poco cómo está funcionando hoy el rito de la comunicación, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy comunicando? No me hable, no me toque, no me mire, conmigo no se meta, ¿a usted qué le importa lo que yo haga? O el ritual de voy a hacer una comida y pásele al vecino. El ritual de siéntese aquí mejor. Venga, le llevo los paquetes. No sé, hace muchos años realmente, muchos meses quizás y años, que no me subo a un bus lleno y no sé si todavía se llevan los paquetes. En mi época había alguien muy cargado y le llevaban los paquetes. Incluso recuerdo que cargaban los hijos. porque la persona estaba de pronto muy cansada, y bueno, ofrecía sus brazos para cargar a un niño. Había un sentido de la comunicación, ¿no? Un ritual de la comunicación. No sé si eso, primero, si se acceda a que otra persona le cargue a uno de los hijos, no sé si eso es posible ahora, y la pregunta sería, ¿y si no es posible, por qué no es posible, no? Reconocer no es volver a ver una cosa. Una serie de encuentros no son un reencuentro, sino que reconocer significa reconocer algo como lo que ya se conoce. No reconozco porque he vuelto y me he devuelto. No, no. Reconozco porque lo conozco. Reconozco que es un lugar donde habitan tales personas. Reconozco que este es un lugar donde merecen respeto tales otras personas. Reconozco que aquí tengo que hacer silencio. Reconozco que aquí debo caminar más despacio. Pero yo dejé de reconocer. Fíjense la palabra tan bonita del ritual de la comunicación y este párrafo tan hermoso que nos ofrece Byung-Chul Han, el surcoreano. Reconocer no es volver a ver una cosa. Una serie de encuentros no son un reconocimiento, sino que reconocer significa reconocer algo como lo que ya se conoce, lo que constituye propiamente el proceso de instalación en un hogar. Utilizo aquí una expresión, dice él, de Hegel, es que todo reconocimiento se ha desprendido de la contingencia de la primera presentación, de lo que estábamos hablando al comienzo. Es que tuvimos una iniciación. Ahora la pregunta ¿es que dejamos de tener esa iniciación? Es que no sé, no, hubo una vez, una primera vez, un ritual en donde nos dijeron, cuando llegue a la casa de su tía, saluda. Y se sienta en la sala. Y no vaya a empezar a molestar. Un ritual de convivencia, de reconocimiento de que el otro lugar es un lugar donde me van a brindar una hospitalidad y yo tengo que brindar una posibilidad también de comunidad, de comunicarme con estas personas. Llego y lo primero que hago es extender la mano y saludar. Esos eran nuestros símbolos. ¿Qué hacemos? Esos eran. Hoy dirán que no, que eso es machismo, que correr la silla para que se siente una dama o una persona adulta, entonces eso también ya está cuestionado. Darle la mano a alguien para que se baje de un bus y no vaya a tener un esguince de pie es un problema. Bueno, eran los rituales de iniciación que tuvimos. Ayude a su abuelita que se está levantando, hombre, ayúdela ahí. Acompáñela, ofrézcale el hombro. Lo que está diciendo Byung-Chul Han es que nosotros no reconocemos lo que no somos ni lo que no tenemos. Entonces el ritual no está porque lo dejamos de hacer. Y dice acá, lo que constituye propiamente el proceso de instalación en un hogar. Me instalo en una comunidad, en un hogar. Me instalo en el colegio. Entonces a mí me dijeron la primera vez en el ritual de iniciación del colegio, los celulares se escuchan solamente a la salida. Y punto. No hay más. Guarden los celulares. Me instalaron en el colegio. Hubo un ritual de instalación en el colegio. Así como si hay uniforme, si no lo hay, cómo se usa el baño en el colegio, cuáles son los horarios de uso del baño, cuáles son los horarios de la cooperativa, qué es lo que yo puedo y no puedo hacer en el colegio, qué es lo que me construye como comunidad. Me instalan en un hogar, me instalan en una comunidad, me instalan en una sociedad, pero claramente es una sociedad en donde las calles están llenas de mierda, de perro, en una sociedad en donde nadie conversa con nadie, en donde nadie se atreve a preguntar nada porque todo puede ser usado en su contra. Instalación de un hogar, dice Byung-Chul Han. Utilizo aquí, dice él, la expresión de Hegel. Es que todo reconocimiento se ha desprendido de la contingencia de la primera presentación y se ha elevado al ideal. Esto lo sabemos todos y todas. En el reconocimiento ocurre siempre que se conoce más propiamente de lo que fue posible en el momentáneo desconcierto del primer encuentro. El reconocer capta la pertenencia en lo fugitivo. Claro, entonces, no, es que como ustedes son tan cuchos, es que como ustedes son viejos, es que como, no, eso ya no se saluda, cucho. No, ¿qué va, cucho? Eso ya no. Entonces, la pregunta esta mañana, 8:41 minutos de la mañana es, ¿qué pasó con el ritual? ¿En qué estamos con el ritual? Bueno, el ritual del respeto no está. Pero sin embargo, el ritual de iniciación para procurar que las mujeres sigan siendo hacendosas, sí está. Porque eso camina en la lengua de todas las personas. ¿Cómo así que esas mujeres se visten así ahora? ¿Por qué se están vistiendo de esa manera? Entonces, el ritual sí sirve para detener el avance de unos cuerpos. Pero no sirve para detener el ultraje, los vejámenes, y la violencia de otros cuerpos. Para eso sí nos sirve el ritual. Entonces el ritual sigue hablando de que es que a estas niñas les está faltando casa, que a estas niñas les está faltando formación, que en su casa nadie las controla, que mire esas niñas hablando con tantas groserías por delante, que esas mujeres prácticamente se desnudan. Entonces nos acordamos del ritual para mantener a un sector de la población oprimido. Pero el ritual del saludo, el ritual de yo le bajo el volumen a mi dispositivo porque el otro no tiene la obligación de escuchar lo que yo escucho, no lo hago porque no hubo iniciación. No hubo iniciación de ese ritual. Porque en la mesa del restaurante, los adultos le ponen el celular al chico para que el chico se entretenga mientras los adultos comen. ¿El ritual de iniciación? Bueno, ese es su ritual de iniciación. Entonces no podemos esperar otra cosa en Transmilenio, porque ya las generaciones con las que convivimos son las generaciones que crecieron y que nacieron en este siglo. La gente que tenía 2 o 1 año en este siglo, el comienzo de este siglo, hoy tienen 24 años. Tienen 23 años. Entonces, nos podemos desgarrar las vestiduras y podemos hacer un montón de cosas, pero el ritual de iniciación, como dice Beyoncé Chulhan, carecemos del ritual de iniciación, no se reconoce porque no se tuvo. 8:43 minutos en la mañana, vámonos con esto que dice así, me gusta este de Dani y Daniel, costumbres hacen parte de los rituales. Extraño. la costumbre hace parte del ritual. Como decíamos al comienzo, el ritual es una acción que se repite. Eso lo hace ritual. Es la transmisión de ese ritual lo que hace que se construya comunidad. Pero como dice Beyun Chulhan, al no tener iniciación, porque uno podría decir, no, es que se iniciaron de otra manera. No, es que no hubo. No hubo una acción adrede, no hubo una acción consciente para construir que esa persona entrara en circulación dentro de un modo. No hubo. Vamos a malcriar, vamos a dejar, ¿no es cierto? Bueno, no juzguemos, ok, estamos de acuerdo. No digamos malcriar, vamos a criar de otra manera. Vamos a criar de maneras distintas. Vamos a dejar que el niño y la niña o el niñe hagan lo que quieran. Y ese va a ser la meta nuestra como pareja, como madre abandonada. No me gusta eso de madre soltera. Madre abandonada. No, vamos a dejarlo. Que él vaya construyendo su personalidad como él quiera. Si él quiere ver 24 horas el celular, pues es porque eso es lo que él quiere. Y eso es lo que... Y si él no quiere comer cosas que tengan ningún aspecto verde, pues que no coma eso, porque si él no quiere es su percepción. Y si él quiere nunca tender la cama, pues eso hace parte de su libre expresión. Y si él no quiere desayunar, y si él quiere comer después, no a la hora que comemos todos, sino a la hora que él dice tener hambre, a las 4 o 5 de la tarde, bueno, vamos a permitir eso. Bueno, no tuvo iniciación en el ritual. Yolanda, buenos días para ti, muchísimas gracias por estar en la sintonía. También deseo que tú tengas una linda jornada hoy, un buen día y un buen resto de semana. Hernando Suárez nos dice, la abundancia de agendas, es decir, la enorme cantidad de cosas para hacer y la virtualidad se han erigido como aplanadoras de rituales tan elementales y trascendentales como el desayuno. El desayuno en comunidad. ¿Quién desayuna en comunidad hoy día? Si todo el mundo sale para sus tres, para su trabajo. ¿Quién come en comunidad? ¿Quién almuerza en comunidad? Mejor dicho, ¿para qué está ese comedor ahí en la casa si eso no lo usa nadie? ¿Qué sentido tiene, no es cierto? Estamos en Encuentro Radio Costumbres, 8:50 de la mañana. Otro pedacito de Beyun Chulhan. Al ser una forma de reconocimiento, la percepción simbólica percibe lo duradero. A mí me parece que en esta lectura estamos tratando, y yo mismo estoy tratando de entender, la fuerza del ritual. El ritual se hace una vez, quizás se hace más de una vez, pero se hace con una conciencia enorme. Es decir, te voy a ayudar y te voy a enseñar a amarrar los zapatos. Mañana te voy a volver a ayudar. Pasado mañana te voy a volver a ayudar. El día que se te zafen, que se te desaten los cordones, yo te voy a amarrar y tú pones cuidado. Y lo hago con amor, con un sentido amoroso, con una actitud bonita. No has aprendido a montar la bicicleta, no te preocupes. Volvemos a salir el domingo y yo te voy a explicar. Y yo te voy a ayudar y yo te voy a acompañar. Y yo te voy a dar mi ánimo y mi abrazo. No te voy a maltratar, no te voy a porrear, ni te voy a pegar un coscorrón porque te vas a caer, no. Te voy a enseñar, te voy a ayudar, porque hace parte del ritual de ese aprendizaje, de la transmisión. Lo repito varias veces y lo aprendo. Y en la otra persona descansa porque ya transmitió, ¿no? Como la profesora, y digo profesora porque a mí me tocó una profe, para la lectura, ¿no? Bueno, sí, aprendimos a leer mal, y todavía creo que leo bien mal, pero aprendimos una cosa que era quizás la vaina más hermosa que hay en la educación, aprender a leer. Luego ya aprendemos a leer otras cosas, a leer la vida, a leer el cine, a leer los colores, a leer los olores. Pero la profesora me enseñó a leer. Y me explicó cómo se leía y me dio luego textos para leer y leíamos en un taller con la cartilla. El ritual del aprendizaje es una cosa bellísima. Pero ese ritual tiene que mantenerse. No puede ser que solamente se haga el ritual en un lugar y el resto del lugar no funcione. Entonces, a mí me llama la atención, en el Transmilenio es el pantano, ¿no? Como una especie de atolladero, como una especie de olla de grillos. Allí parece que nadie hubiera tenido ningún tipo de rito de iniciación. Y luego, en la universidad, yo tengo que responder por los trabajos y ahí respondo. Porque si no, me joden en la nota. Y en el trabajo tengo que responder a la hora que tengo que llegar. Porque ahí no hay iniciación. Ahí lo que hay es coacción, coerción. Ahí lo que hay es represión. Si no llega, se va. No trabaja más en esta empresa. Ahí no hay ritos de iniciación amorosos. Y la gente se porta bien. Pero en las cosas blandas, en los rituales blandos, en los que depende de mí, ahí me porto mal. Al ser una forma de reconocimiento, la percepción simbólica percibe lo duradero. De este modo el mundo es liberado de su contingencia y se le otorga una permanencia. El mundo sufre hoy, dice Beyun Chulhan, una fuerte carestía de lo simbólico. No tenemos lo simbólico. Los datos y las informaciones carecen de toda fuerza simbólica. Hay una marcha que sale con ataúdes. Hay una marcha que dice, ojalá se muera Petro. Y hay una manada, hay una banda de personas que aprueban esa posible sentencia de muerte. Un pueblo católico, un pueblo que reza, un pueblo que se le explicó desde pequeñitos, es que se rompió el ritual, que no se puede desear la muerte, que la muerte no se desea, que no se condena a nadie a la muerte, porque vivimos en un país que es democrático y que promueve los derechos. A nadie se le ocurre decir en una reunión, ojalá te mueras, y fue. No se nos ocurre decir eso. Y sin embargo, hay una carestía de lo simbólico, porque a alguien se le ocurre sentenciar a muerte a otros, un país acaba con la vida de todos los demás, en Israel acaba con la vida de la gente de Gaza, de la gente de Palestina, eso es por allá. Que maten unos indígenas en el Cauca, eso es por allá. Entonces, si hay una carestía de lo simbólico, si hay una pérdida enorme del ritual, habíamos tenido rituales por la vida. Siempre hubo rituales por la vida. Vamos a acompañar al enfermo, es un ritual. Vamos, siempre mi mamá, toda la vida mi mamá estuvo conmigo cuando estuve enfermo. Orine aquí en las manos mías, me dijo mi mamá, y yo le he hecho esos orines en el oído. Yo no sé si eso era bueno o era malo, pero eso era lo que se hacía y yo me curaba. Póngase unas papas cortadas con una pañoleta de su mamá y le ponían esas papas cortadas allí en la frente para el dolor de cabeza. Póngase unos clavos, mastique los clavos y póngalos en la muela coca para que le pasen mientras va al odontólogo. Había un ritual de acompañamiento, pero no le decían, va a tocar pegarle un tiro para que no sufra. No había ese ritual de la muerte que tenemos hoy día. Los datos y las informaciones carecen de toda fuerza simbólica y por eso no permiten ningún reconocimiento. En el vacío simbólico se pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido. Nos pasa aquí en la oficina. Se los comento, aquí el saludo, empezando por mí. Se acabó completamente. Cualquier posibilidad de diálogo tranquilo. la oficina no es un lugar agradable para muchas personas ya. Es un lugar de paso, porque la pandemia también acabó con esa idea de la comunidad, de la oficina, de la comunidad en el trabajo. Usted haga lo suyo, yo hago lo mío, y nos vemos para, nos saludamos de rigor y nos despedimos de rigor. En el vacío simbólico se pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de comunidad que dan estabilidad a la vida. Disminuye la experiencia de la duración y aumenta radicalmente la contingencia. Es decir, lo que aparezca es lo importante. No es lo que somos. Es lo que aparezca, es la contingencia. Es lo que emerge. Y emergió el narcotráfico, y emergió Uribe, y emergió la muerte en este país como símbolo, ese sí duradero, ¿no? Estamos en Encuentro Radio, 8:58. Nos vamos con la poesía de Hernando Suárez. Estoy rogando para que suene la poesía, porque no sonó nuestra identificación del programa. Vamos a ver si nos funciona hoy esto de la poesía. Esperemos que sí. Hernando, muchísimas gracias siempre. Siempre es muy bonito saber que usted está allí presente. Ríos, vamos a ver. Bueno, tenemos un... A ver, aquí está. Vamos a tenerlo. Ya, vamos a tenerlo. Ya está, ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema. Ha habido una mano traviesa que ha bajado los volúmenes y no nos había enterado. Ya, no pasó nada. Aquí estamos en vivo.
Ríos, hijos del mar siso denso, parto de frailejones. Cauca y Magdalena desmadejan libres sus líquidos cuerpos para tapizar húmeda la superficie variable de la expuesta tierra. Desde temprano, desde su infancia esférica, rodeada de danzas, de arepos, pitayas, cardones y chontas, cuidada con devoción por yanaconas, coconucos, ingas y paeses, separan sus caminos, van por lado y lado a perforar las cordilleras. Sus ojos no se miran. Montañas elevadas, picos níveos, zonas escarpadas, distancian sus miradas. Después de largo viaje se topan sus destinos, se miran nuevamente. Sabanas de algodón, ajonjolí y arroces, jornadas de chimilas, cenúes y guiguas reciben su llegada. Se miran con tristeza, se miran con vergüenza, traen el cuerpo sucio, no por gusto, tienen manchas rojas sus vestidos, no por gusto, pesen muertos, flotan ignorantes, no por gusto. Cauca y Magdalena, linfas de profunda vida convertidos en cloaca. Magdalena y Cauca, sabias de raíces y de faunas, transformadas en flotantes tumbas.
Ahí está. Qué montón de palabras lindas. Qué montonón de palabras hermosas, Hernando. ¡Coconucos! ¡Ah, carajo! Bueno, el ritual del río. Bueno, qué río, si nosotros tenemos un río lleno de espuma de Fab, lleno de espuma de Ariel, lleno de espuma del Rey, lleno de espuma de toda la porquería que envían las empresas y fábricas a las cuales Carlos Fernando Galán ni se asoma. ¿Qué río vamos a tener nosotros si lo despreciamos? Si nosotros no tenemos rituales del río. Nosotros no tenemos rituales del agua. No tenemos ningún ritual del agua en la ciudad. Yo no recuerdo un ritual del agua. digo, en esta época, ¿no? Tenemos el ritual del agua, de economice el agua desde pequeñitos, ¿no? Gilma Forero, mi mamá, recoge toda el agua, todas las aguas, hervidas que se puedan, digo yo. Las aguas de la lavadora, las aguas que salen de los de la lavada de las papas, nada se bota en el sifón, todo se usa y se reusa. Bueno, hay un ritual del agua. No se desperdicia el agua. El río. Los ríos tienen derechos ahora, ¿no, Hernando? El río Atrato, el río Magdalena, porque los ríos son vida. Sin embargo, hay gente a la que no le enseñaron, hay gente a la que le dejaron hacer lo que les diera la gana y le echan cianuro al río. Imagínense, veneno. Un lugar de donde sale la vida para millones de personas es así de importante, así nomás. Hernando, mil gracias. ¡Qué poema, hermano! ¡Qué poema! Yo creo que lo vamos a poner al final otra vez. ¡Qué montón de palabras! Yo creo que deberíamos aprenderlas todas. Quiero proponerles lo siguiente, a propósito de los rituales. Los rituales, hay algunos rituales, digamos, positivos, bonitos, agradables, comunitarios, que están, por supuesto que están. Por supuesto que hay gente que todavía hace rituales del almuerzo, rituales de del almuerzo de los domingos, el ritual de salir a caminar después del almuerzo, el ritual del saludo por la mañana, el ritual del beso, el ritual del abrazo para despedirnos, el ritual de la convivencia, que es el que más necesitamos hoy día. Sin embargo, en el país, en Colombia, se quedaron unos rituales de la muerte. Se instalaron los rituales y el ritual quedó. La Deutsche Welle hizo una pequeña crónica que me parece muy interesante sobre el ritual de la prostitución que se transformó en trata de personas y abuso de menores y jóvenes en Medellín. ¿Cómo nació ese ritual? Eso pasa porque alguien lo instaló. Eso no se instaló solo. Escuchemos un pedazo, o quizás todo, para ver qué es lo que nos está proponiendo la idea del ritual
desde Medellín,
en general. La idea del ritual anómalo, el que persiste, ese que nos están proponiendo en la marcha de la muerte versus, y lo digo con todo gusto porque yo estuve en la otra marcha, la de la vida, la de la batucada, en la de los carteles del amor. Yo estuve en esa marcha, pero también vi la otra. Aquí está entonces, para que revisemos 9:05 de la mañana, cómo se instalan los rituales de la muerte en Colombia. Entre ellos, el ritual de la explotación sexual.
Son las 9 de la noche de un martes en Medellín. El Parque Lleras, una zona turística y de bares, fue cerrado por la alcaldía, pero está lleno. En la sombra se ven trabajadoras sexuales y extranjeros que buscan sus servicios. En la mañana del día siguiente, Valery Parra nos explica que esto no es nuevo.
Siento que la situación de turismo sexual en la ciudad no es un tema nuevo. Yo llevo 10 años en la ciudad y desde que llegué, con eso fue lo que me recibieron. Las personas viven a diario con esta dinámica, pero a muchos no les importa porque no les afectaba.
En las últimas semanas se denunciaron casos de explotación sexual de menores en Medellín. Eso hizo reaccionar al gobierno local, que prohibió la prostitución. Valery piensa que detrás de la explotación sexual de menores se esconde una amplia red de beneficiados.
Porque aquí está implicado casi todo el sector comercial y todo el sector laboral, desde el transporte, desde el hotelero, desde muchas personas están implicadas en estos delitos sexuales, porque no es un secreto que apenas baja un gringo al aeropuerto, muchos, no digo que todos, pero gran parte de los taxistas ya le tienen el paquete completo ofreciéndoles de drogas, sexo y muchas cosas más. ¿Y quién está controlando eso?
Investigadoras locales afirman que la explotación sexual de menores es una herencia de los años del narcotráfico y advierten que la demanda de servicios sexuales de los turistas que llegan a la ciudad ha cambiado.
haciendo observación en el Parque Lleras específicamente, uno ve que hay un cambio en la estética. Antes eran unas mujeres operadas, ¿cierto? Con ciertas, como con cuerpos muy específicos frente a la demanda que tenían los extranjeros. Pero con el aumento de la visita de pedófilos y pederastas, ahora las demandas que hacen son de niñas que parezcan de menor edad, que no tengan pelos en su cuerpo y que tengan una apariencia de lo que conocemos en el mundo como las lolitas.
La ciudad ignoró el fenómeno hasta que salieron a la luz casos específicos de explotación sexual de menores, y las políticas ponen más el acento en prevenir los delitos contra turistas, denuncian en la organización Putamente Poderosas.
Un caso, por ejemplo, que sucedió, encuentran a una niña en un hotel con un extranjero, con un hombre mayor de edad. Ella es menor de edad, estaba con su uniforme del colegio. Lo único que le importa a las autoridades es sacar un comunicado al otro día y luego un comunicado internacional de qué cosas tenemos que hacer para cuidar a los extranjeros.
Desde el aeropuerto se ven las imágenes de la campaña anunciada por la alcaldía para evitar estos casos. También están en las calles y en las estaciones de buses.
Claro, ahora ya estamos señalando y yendo por el extranjero, pero hasta hace 20 días más o menos te puedo decir que había una defensa por el extranjero. Había como un cuidado por el extranjero, un cuidado que es que ya son las malas, cuidado que es que ya son las que roban, cuidado que es que ya son las que escopolaminan, cuidado que es que ellas son, y seguimos señalando y seguimos revictimizando y seguimos poniendo, digamos, como en un foco muy peligroso a las mujeres trabajadoras sexuales.
Las mujeres consideran que la prohibición no soluciona las condiciones fundamentales que llevan a que las menores de edad de la ciudad caigan en redes de explotación sexual, y que la clandestinidad representa un peligro mayor para las niñas y mujeres que quedan más expuestas a las bandas de delincuentes.
El ritual se instaló en la época del narcotráfico de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, de José Santa Cruz Londoño. Se instaló un ritual, el ritual del atajo, el ritual de ¿qué tal si más bien nos vamos por este ladrillo que es más cortico? Y se instaló el ritual del camino corto. El camino corto es el de las mulas, el de llevar droga o el de acceder al abrazo del oso. Acceder al abrazo de quien tiene el poder para que me ayude. Bueno, esto habla muy mal de nuestro estado colombiano, y por qué no decirlo del gobierno de Medellín, del gobierno de Antioquia y del gobierno nacional, que las mujeres jóvenes, una cantidad enorme de mujeres jóvenes y niñas, tengan que entrar en esta dinámica, en el ritual de la prostitución, y entrar asimismo en el ritual del abuso, de la violencia de género, en su más áspera presentación a ojos de todo el mundo. El ritual se instaló y se mantiene, el ritual negativo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué otros rituales que habían construido cierto respeto, ¿no? El de, por ejemplo, digo yo, no es que es a pie juntillas que habría que hacerlo, pero había cierto respeto por personas, en general, por las personas. Respeto por las personas, digámoslo así. Hoy es imposible pedir respeto por nadie. La persona de la bicicleta, el usuario de bicicleta se monta en el andén, el usuario de moto se monta en el andén. Conducir es, hay que conducir obligatoriamente, como nos enseñaron en el ritual inicial, a la defensiva, porque pierdes. Si te vas a la ofensiva, pierdes. El ritual, en cambio, ya se instaló, como dice Beyun Chulhan, comunicamos mucho, pero no construimos comunidad. Aquí hay unas mujeres que están comunicando su desgracia, con sus vestidos, con sus cuerpos, con sus maquillajes, están comunicando. También están comunicando su libertad, seguramente. Habrán trabajos de esos en muchos de esos lugares, porque habrá ya mucha gente trabajando alrededor de estas mujeres, ¿por qué hacen esto? Pero también está la pobreza, la falta de oportunidades. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el ritual se mantiene? ¿Por qué se mantiene en Medellín? 9:12 de la mañana. Aquí hay un ritual lindo en Colombia. Prende la vela que va a empezar la cumbia en Marbella. El mapalé. El mapalé, totó la momposina, un ritual, el ritual del baile. Bueno, ya también se ha ido transformando el ritual. Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo. Igual que se festeja la instalación en una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan, y como dirían en su novela Ciudadela Antoine de Saint-Exupéry, describe los rituales como técnicas temporales de instalación de un hogar. A mí me fascinó eso. Instalación de un hogar, instalación de una casa, es decir, si yo cuido mi casa, cuido el mundo. Si yo aprendo a cuidar mi casa, aprendo a cuidar el mundo. Dice nuestra amiga Yolanda una cosa que me parece muy bonita y que me parece que encaja con Beyoncé Chulhan. Los rituales enseñados con amor siempre dejarán algo bueno en los seres. Siempre dejarán algo bueno. Lo que es enseñado con amor tiene también autoridad, pienso yo. Lo que es enseñado con cariño tiene quizás más autoridad que los que es enseñado con represión. Y los ritos son el tiempo, lo que la morada es en el espacio. Pues bueno, es que el tiempo que transcurre no nos dé la sensación de gastarnos y perdernos como el puñado de arena, sino de realizarnos. Bueno, es que el tiempo sea una construcción. Así voy de fiesta en fiesta y de aniversario en aniversario, de vendimia en vendimia, como cuando iba de niño de la sala al consejo a la sala del reposo, en la anchura del palacio de mi padre, donde todos los pasos tenían un sentido. Al tiempo le falta hoy un armazón firme, no es una casa, sino un flujo inconsciente. se desintegra en la mera sucesión de un presente puntual, se precipita sin interrupción, nada le ofrece asidero. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable. Porque todo el tiempo emerge, porque todo el tiempo hay fluido, y como dice Hernando, como no hay tiempo, porque hay demasiadas agendas, porque hay demasiadas cosas que hacer, los rituales dan estabilidad a la vida, en cambio. Bueno, siéntese a comer. Siéntese a comer. Acuéstese a dormir. Vamos a jugar. Vamos a ir a jugar, como dice la canción de Jorge Velosa. Luego viene el almuerzo con los abuelos, visitas, regaños y juegos. Almuerzo con los abuelos, tareas, visitas, regaños y juegos. Todo tiene su tiempo, el almuerzo, las tareas, vienen los regaños, que también tienen su momento, y vienen los juegos, pero en los juegos no cogemos el celular. No lo cogemos. Nos vamos para el arroyo, nos vamos para la montaña, nos vamos a la casa del árbol, vamos a jugar yermis, parqués, vamos a jugar cinco huecos, vamos a jugar a bailar, vamos a jugar. Los rituales dan estabilidad a la vida. Parafraseando las palabras de Anthony de Sainsbury, se puede decir que los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas. Para Hannah Arendt, es la durabilidad de las cosas lo que las hace independientes de la existencia de la humanidad. Las cosas tienen la misión de estabilizar la vida humana. Su subjetividad consiste en que brindan a la desgarradora mutación de la vida natural una mismidad humana, una identidad estilizante que se deduce de que día a día, mientras las personas van cambiando, tienen delante, con inalterada familiaridad, la misma silla y la misma mesa. Eso es rotundo. Eso es extraordinario. El mundo cambia, sigue la violencia, hay fenómenos de prostitución, de trata de personas, de bueno, pero aquí hay una cohesión, aquí seguimos encadenados, aquí seguimos con este alambre que sí me va a enganchar. Yo tengo unos principios, yo tengo unas posibilidades porque yo crecí en la instalación de un hogar, en la instalación de una comunidad. Yo comunico vida, pero no me dejo coger de lo que emerge. No le echo gancho a lo que emerge, no me agarro de lo primero que sale. Todos nos vamos para Estados Unidos entonces, por el sueño americano. Bueno, que se vayan algunos. No los vamos a juzgar, pero no nos vamos a ir todos. Bueno, que habrá gente que quiere el camino fácil, bueno, que lo tomen, que lo agarren. Pero la emergencia no nos puede llevar a todos por el mismo rumbo. Porque alguna cosa tuvo que haber quedado de la formación de la señora Gilma. Alguna cosa tuvo que haber quedado de eso. Aquí está una canción que es de rituales. Tiempo de vals.
Debajo del mar, sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Con tres pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti.
Tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9:24 minutos en la mañana para las personas que siguen en la audiencia. Las cosas son polos estáticos estabilizadores de la vida. Esa misma función cumplen los rituales. Estabilizan la vida gracias a su mismidad, a su repetición. Hacen que la vida sea duradera. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. Destruye intencionadamente la duración para producir más y para obligar a consumir más. Demorarse es algo, sin embargo, presupone cosas que duran. No es posible demorarse en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Y esa misma presión para producir desestabiliza la vida eliminando lo duradero que hay en ella. De este modo destruye la durabilidad de la vida, por mucho que la vida se prolongue. El smartphone no es una cosa en la acepción de Hannah Arendt, da el término. Vuelvo y leo. El smartphone no es una cosa en la acepción que Hannah Arendt da el término. Carece justamente de esa mismidad que da estabilidad a la vida. Y tampoco es especialmente duradero. Se distingue de cosas tales como una mesa que yo tengo ante mí en su mismidad. Sus contenidos mediáticos que acechan continuamente nuestra atención con cualquier cosa menos idénticos a sí mismos. Su trepidante alternancia no permite demorarse en ellos. El desasosiego inherente al aparato lo convierte en un trasto. Además nos hace adictos y nos obliga a echar mano de él, mientras que de una cosa no deberíamos sentir que nos somete a presión. Una mesa no nos somete a presión, ni una cama. Nos acompañan toda la vida. Las cosas nos dan durabilidad en la vida, la ropa, ¿no es cierto? Los objetos más preciados, el cepillo de dientes, no nos distrae. Las chancletas, los zapatos, esa bufanda que nunca queremos sacar, esa chaqueta. Las cosas no nos dan durabilidad en la vida, nos permiten el rito diario de la vida. Nos permiten el rito diario de vestirnos, de salir, de perfumarnos, de abrir los ojos y salir a la calle, a conseguir, a vivir, a transformar, a educarnos. Pero no nos detienen. En cambio hay otras cosas que sí nos detienen, como el smartphone. No lo digo yo, lo dice Beyun Chulhan y Hannah Arendt. Bueno, seguramente algunos dirán, estarán pintados en la pared como yo, seguramente así es. 9:27 minutos de la mañana, les agradezco muchísimo por la atención prestada. Y ojalá pudiéramos tener más y más rituales. Ojalá pudiéramos tener más y más cosas que duren. Yo les prometí, bueno, me prometí a mí mismo, quiero volver a escuchar tantas palabras bonitas de esta poesía de Hernando Suárez, Ríos. Y aquí la pongo de nuevo. Escuchen ustedes esta maravillosa poesía, pero sobre todo, tantas palabras, tantas palabras.
Río. Ríos, hijos del mar siso denso, parto de frailejones. Cauca y Magdalena desmadejan libres sus líquidos cuerpos para tapizar húmeda la superficie variable de la expuesta tierra. Desde temprano, desde su infancia esférica, rodeada de danzas, de arepos, pitayas, cardones y chontas, cuidada con devoción por yanaconas, coconucos, ingas y paeses, separan sus caminos, van por lado y lado a perforar las cordilleras. Sus ojos no se miran. Montañas elevadas, picos níveos, zonas escarpadas, distancian sus miradas. Después de largo viaje se topan sus destinos, se miran nuevamente. Sabanas de algodón, ajonjolí y arroces, jornadas de chimilas, cenúes y guiguas reciben su llegada. Se miran con tristeza, se miran con vergüenza, traen el cuerpo sucio, no por gusto, tienen manchas rojas sus vestidos, no por gusto, pesen muertos, flotan ignorantes, no por gusto. Cauca y Magdalena, linfas de profunda vida convertidas en cloaca. Magdalena y Cauca, sabias de raíces y de faunas, transformadas en flotantes tumbas.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día.